Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, la risa es un antídoto, es una de las sensaciones más placenteras que hay, pero a veces es difícil reírse de verdad, sin parar, sin aire, llorando incluso. Si te apetece pasar un buen rato de risas, lo tienes muy fácil, porque los teatros municipales, el auditorio, los centros cívicos de Zaragoza acogen el Festival Zaragoza Comedy. Van a pasar por allí Eva Soriano, Ernesto Sevilla, Enar Álvarez, Diego Peña, Alex O'Dougherty, El Monaguillo o Estirando el Chicle. Saludos de Pilar López Isla, escuchas Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y quien nos va a hacer reír a carcajadas seguro y nos va a contar un poco más de esta 17ª edición de Zaragoza Comedy es Alex O'Dougherty. Buenos días, Alex.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, vaya elenco este año. Además, tú vas a ser el primero en abrir el telón de esta edición en el principal el 14 de enero. Palabras mayores se llama tu monólogo. ¿De qué te ríes en él?
¡Qué responsabilidad! Yo, el primero, pues hombre, me río siempre, lo primero de mí, eso es lo fundamental para poder reírte ya de todo lo demás. Pero en este caso, Palabras Mayores es la segunda parte de mi anterior espectáculo que se llamó Imbécil, que lo hice varias veces en Zaragoza,
¿sí?,
en el Teatro de las Esquinas, y me quedaron muchas palabras por decir. Hablaba sobre el mundo de las palabras, hablaba sobre cómo nos afectaban las palabras, y en este caso vuelvo a hablar también del mundo de las palabras, pero centrándonos más en el mundo de la opinión, porque hay gente que se dedica a opinar sin que nadie se lo pida y sin ningún tipo de cariño, y por qué también nos afectan tanto esas opiniones y cómo hacer para combatirlo. Eso, a grosso modo, es ¿sí?, de lo que hablamos.
Bueno, ¿y cómo va la compra de entradas? ¿Sabéis algo? Porque, vamos, esto se presentó hace unos días y no sé si va la cosa rápida, lenta. ¿Vamos a tener tiempo los que somos más rezagados de conseguir alguna?
Vais a tener tiempo, también la competencia es dura, hay muchos cómicos, la gente se tiene que repartir. Yo voto porque vayan a comprar la mía, evidentemente, porque soy el primero y necesito apoyo. Pero sí, va bien, nuestro amigo Rafa, que siempre está aquí a cargo de todo, pues se preocupa de decirme todos los días, ya vamos 200, 300, bueno, vamos subiendo. Pero desde luego es un teatro muy grande, que yo además conozco bien, porque afortunadamente he ido mucho con The Hall, también, bueno, hace muchos años que hice una obra con Luis Merlo, también se llamaba Arte, y incluso hice mi primer espectáculo allí, que se llamaba Y tú de que te ríes. Ahora, pues 20 años después, pues me gustaría volver y también verlo lleno. Sé que es un miércoles, pero ¿qué mejor que hacer que un miércoles que venir a verme, la verdad, después de Navidad, que ya he pasado todo, pues la verdad que yo insto, ánimo a la gente a que vengan todos este miércoles y después ya verán a todos los demás.
El miércoles es perfecto para desengrasar la semana, o sea que genial. Oye, has estado muchas veces ya en Zaragoza, ¿cómo es el público de aquí? ¿Es agradecido?
Muchísimo.
¿Sí?
Sí, hombre, sí, os gusta reír, os gusta pasarlo bien, os gusta la fiesta y ya tenéis un buen paladar, porque sois de, bueno, como dicen allí, morroputa, ¿no? Eso se dice así, ¿no?
Sí, también, o morrofino, por ser más
fino. Morrofino, va a ser más fino. Yo he ido recopilando palabras y esa pues me la han dicho, ¿eh?, en Zaragoza.
Sí, sí, también la usamos. Oye, y es una palabra, es una pregunta muy recurrente, pero ¿por qué es necesaria la risa? O mejor dicho, ¿por qué hay que reírnos de nosotros, de nuestros dramas, de nuestros miedos?
Bueno, porque es lo único que nos queda, en realidad, porque vivimos rodeados de muerte y destrucción, vivimos rodeados de gente con muy mala leche, vivimos rodeados de gente enfadada. Lo único que podemos hacer es escapar, y la mejor manera de escapar es mediante la risa. Yo, de verdad, lo agradezco mucho cuando soy público, precisamente, porque no siempre puedo hacerlo, estoy casi siempre actuando y realmente es una sensación tan maravillosa. A mí lo mejor que me puede decir un espectador cuando se va es gracias, porque cuando alguien te da las gracias por haberle hecho reír, por haber pasado un buen rato, es porque realmente eso ha servido de algo. Y es que la risa no es solamente un entretenimiento, te puede arreglar el día, pero te puede arreglar la semana, incluso el mes. Hay veces que no solamente te dicen gracias, sino que te dicen muchas más cosas. Pues estoy pasando por una muy mala racha, mi padre padre falleció hace un mes y es el único día que me he reído, pues cuando todas esas cosas te dicen es que nos hacen ver que realmente esto sirve para algo. Y sobre todo un miércoles.
Bueno, pues nada, si quieres hacer terapia y quieres reírte mucho, puedes ir el 14 de enero a ver a Alex O'Dougherty y si no, pues a otros muchos cómicos que van a venir por la capital. Las entradas están disponibles ya y se pueden adquirir en la web de Ibercaja. Alex, gracias y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tu perro no puede recoger lo que deja, pero tú sí. Las calles limpias también son tu responsabilidad. Invertimos 65 millones cada año para mantener Zaragoza en las mejores condiciones. No ensucies lo que entre todos hemos ayudado a limpiar. Zaragoza cuenta contigo. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es que se nos acumulan los eventos, ya tenemos el calendario ahí repleto, pero bueno, oye, que siempre se saca un hueco para la cultura y saludamos a esta hora a Carmen Sánchez, que es la responsable de cultura del Grupo San Valero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues nada, lo hemos dicho, ya tenemos aquí el calendario a tope, hemos hablado ahora de risas, pero oye, que también hay hueco para la cultura. Y cuéntanos un poco en el Grupo San Valero qué tenéis organizado, pues para esta misma tarde tenéis ya cositas.
Esta misma tarde, como bien dices, a las 4:30 y en el Salón de Actos vamos a contar con la última sesión del curso Historia Viva de la Medicina, de sus orígenes a los retos del futuro, que imparte el director del grado en Medicina de la USJ, Antonio Lacledia, y lo organiza la USJ Senior, y hoy lleva por título Desafíos de la Medicina del Futuro, Hombre y Robots. La verdad que un curso más que interesante.
Bueno, mañana, miércoles, también tenéis muchos actos, tenéis un debate de los alumnos, tenéis un coro, cuéntanos.
Pues mira, de 4 a 6 de la tarde en el Salón de Actos va a ser la final de la Liga de Debate de esos alumnos que comentabas, de los alumnos de la USJ Senior, y también cuando terminen pues será la entrega de premios. Lo mejor es que cuando estén entregados esos premios bajaremos al patio y a partir de las 6 de la tarde el coro de la USJ Senior nos va a cantar villancicos. La verdad es que lo hacen francamente bien porque van de la mano de Alberto Marco. Luego a las 7 de la tarde nos salimos del edificio Grupo San Valero, no nos vamos muy lejos, nos vamos al Teatro de la Estación porque podremos ver a esa hora la representación de la obra de teatro El Eco de lo Invisible a cargo de los 18 alumnos que forman parte del aula de teatro de la USJ. La entrada es libre hasta completar aforo. Y luego, si quieres, nos vamos al viernes, que ya es la última actividad que vamos a hacer porque estamos a punto de irnos de vacaciones. El viernes por la mañana, la Universidad San Jorge, de la mano de Cultura y Ediciones, y con la profesora Manuela Catalá, que es la directora de contenidos de la revista Botiquín y Sonrisas, vamos a entregar el número de invierno de esta revista hospitalaria y solidaria en las aulas hospitalarias del Infantil, del Miguel Servet y del Hospital Clínico de Zaragoza. Es una revista que hacemos entre toda la comunidad universitaria, alumnos, docentes, personal de gestión, y es muy especial. El de Navidad tiene además, el de esta fecha que es diciembre, pues tiene especiales de Navidad para esos niños que están hospitalizados precisamente en estos días tan familiares, ¿no? Entonces, bueno, es la última actividad que hacemos y con eso ya casi os decimos, casi nos decimos hasta enero. Bueno. Ya nos vamos, ya no hay más actividades. Sí que tenemos exposiciones.
Claro, eso te iba a decir, si alguien se ha quedado con ganas, todavía tenemos las exposiciones.
Claro. Las exposiciones hasta este viernes se pueden ver en la sala Jalón Ángel, como la de Cazadores de Imágenes, que son la selección de las mejores fotografías del Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel. Y luego tenemos Espacio Recoveco, Escorrentía Invisible, que es la obra de Jorge Aliaga, que es Cianotipia, 4 obras preciosas. Él fue premio del jurado en la tercera Feria de Arte de Zaracusta, que se celebró en Zaragoza en el mes de noviembre. Esta obra, la de Recoveco, se podrá ver hasta finales de enero. Así que, bueno, tenemos estos 2 días, estos días que quedan de esta semana para verla también.
Bueno, más información la tenéis en la web del grupo sanvalero.es, ¿verdad?
Y, exacto.
Y nada, que Carmen, muchas gracias por contarnos las actividades de este ya final de año, final de mes, y volvemos a hablar en enero con el calendario ya vacío, ¿vale?
Perfecto, fenomenal. Pues muchísimas gracias, feliz Navidad y felices fiestas a todos.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Hay Navidad en los cristales, hay Navidad en mi salón, hay Navidad en los portales. Hay Navidad en mi corazón. Y es Navidad en los aeropuertos.
Pues claro que es Navidad en los portales, porque ya ha llegado el día. Es 16 de diciembre, el día en el que vamos a hacer ese sorteo de la mega cesta de COPE y el grupo El Portal, que llevamos semanas anunciando. Hemos recibido un montonazo de audios de personas felicitando la Navidad, sobre todo a nosotros, a nuestros oyentes, a la familia, con mensajes muy bonitos. Hay quien nos ha cantado, hay quien nos ha recitado poemas. Hemos escuchado a niños, a mayores, a parados, a jubilados, a todo el mundo. Muchísimas gracias por participar en esta mega cesta del Portal que tengo aquí a mi derecha y que, bueno, pues son más de 1.000 euros en productos gourmet que os estaban esperando con COPE y con el grupo El Portal. ¿Qué tenemos? Pues hemos tenido y tenemos botellas de licores, 6 de la denominación del grupo de Borja. Tenemos turrones, tenemos ibéricos, tenemos 2 jamones, nada menos. Tenemos dulces para los pequeños, para los grandes. Y bueno, que muchísimas gracias por vuestra participación, que ha sido un placer y que nada, que muchísima suerte. Vamos a ver a quién le ha tocado la mega cesta del Portal.
Es Navidad en Gros. Es Navidad en el antiguo, en Amara. Es Navidad en mi corazón.
Pues ya tenemos un ganador, es el número 27 y yo aquí, como buen jurado, tengo todos vuestros audios numerados y vamos a buscar el número 27 que nos lo mandó Joaquín. Joaquín. Joaquín es el afortunado de nuestra mega cesta y le vamos a llamar a ver... si se lleva una sorpresa, si se lo esperaba, y sobre todo para que nos cuente y nos recuerde con quién va a celebrar y va a compartir esta cesta del Portal.
Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.
Bueno, pues estamos llamando, estamos intentando hablar con Joaquín. Hola, Joaquín, buenos días.
¿Sí?
Hola, Joaquín, buenos días, ¿me escuchas?
Dime, dime.
Eres Joaquín González, de Tarazona, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, soy Pilar López Isla, de la cadena COPE en Zaragoza.
Dime, dime.
¿Te acuerdas que nos mandaste un audio de WhatsApp a nuestro teléfono para participar en una cesta, en el sorteo de una cesta, ¿te acuerdas?
Sí, porque me gusta mucho la COPE y os escucho todos los días, ¿sí?
Pues mira, yo creo que eso ha tenido premio, que seas oyente de COPE... Ha tenido un gran premio porque, bueno, entre toda la gente que ha participado y nos ha mandado sus felicitaciones, bueno, pues ha sido el afortunado.
Muchas gracias.
Estás en directo, ¿eh? Estás en directo, que lo sepas, que vamos a hablar contigo un ratito para que nos cuentes con quién quieres compartir esta mega cesta, porque sabes que son más de 1.000 euros en productos gourmet y son 3 pisos de cesta nada menos. ¿Con quién la vas a compartir?
Hombre, pues lo primero con la familia y los amigos. Eso es indudable.
Sí.
Estos días.
¿Os juntáis mucha gente? ¿Os juntáis mucha gente en casa estos días?
Pues te puedo decir que somos 7 hermanos.
Madre.
Y nos juntamos unos 30 personas.
¡Ostras!
Por cierto, el día 25, en Santa Cruz del Moncayo, en el barrio Los Tejares,
¿sí?
Nos vamos a juntar a comer toda la familia.
Pues esta cesta, a ver si os llega para todos. Bueno, yo creo que hay bastantes cositas, ¿eh? Sí. Que tenemos 15 botellas, tenemos 6 de Campo de Borja, tenemos ibéricos y tenemos de todo. Tú sabes todo esto porque nos escuchas y te lo repetimos todos los días, todo lo que tienes.
Os escucho. Me gusta el programa.
Oye, Joaquín.
Todos los días. Dime.
¿Te parece que escuchemos la felicitación navideña que nos mandaste?
Sí, ponla cuando quieras.
Pues la vamos a escuchar un momento.
Buenos días, me llamo Joaquín González Medina y vivo en Tarazona, Zaragoza. Nada, solo deseo feliz Navidad a todo el planeta y que estas guerras terminen y seamos todos felices. Espero para el 2026 que las guerras que están ahora como la de Gaza y la de Ucrania ya terminen y luego el resto que quedan por ahí. Feliz Navidad a todos. Un saludo, un abrazo.
Pues Joaquín... ¡Qué buena felicitación! ¡Qué buena felicitación, de verdad!
Hombre, es lo que debería de pasar. Es lo que debería de pasar. Y todo que por ahí. Y lo que pasó ahí en Australia y cosas de estas, ¿sabes?
Sí. Al final es, de verdad, es el deseo que todo el mundo queremos, ¿verdad? Que haya paz, que podamos tener un año tranquilo. Y aunque va a ser difícil, bueno, pues ahí están pues los deseos de la gente buena.
Así es. Pues, oye, pues nada, además os escucho porque me gustan tanto el padre Herrera como el hijo Alberto, ¿sabes?
Sí.
Les escucho mucho. Luego por la tarde a Pilar, Pilar.
Pues tenemos muchas Pilares, yo soy Pilar, una también.
Pilar García Muñiz.
Eso es, Pilar García Muñiz.
También me encanta sí. Cómo habla.
Pues oye, Joaquín,
luego,
que muchísimas...
Escúchame, luego no decimos nada desde la... Joder, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido de la cabeza él. El de la tarde.
Espósito.
Es un genial. Es genial cómo habla.
Bueno, que sabemos que eres un oyente, que te sabes toda la plantilla de COPE. Pues nada, Joaquín, muchísimas felicidades. Que te invitamos a que pases un día por nuestros estudios en Sagasta 50, ¿vale? Que ahora te vamos a explicar cómo puedes venir a por la cesta. Y que nada, que enhorabuena y que lo compartas con mucha salud con toda esa familia tan enorme que tienes.
Así es, lo haré con mi familia. Con la peña de Tarazona de los mineros, que también probarán algo del surtido.
Sí.
Y nada más. Muy bien.
Venga, un abrazo a Joaquín y a todo Tarazona.
Gracias.
Adiós.
Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es la 1:27 de la tarde, tenemos 12 grados en Zaragoza. Ya has escuchado a Joaquín, que ha sido nuestro afortunado de la mega cesta del portal. Oye, ¿no has tenido suerte? ¿Te has quedado sin cesta? Oye, que hay muchos sorteos, porque hoy hemos conocido que comprar en Zaragoza, pues oye, también te puede traer mucha suerte, porque el comercio anima estas compras navideñas con una cesta de 12.000 euros, con sorteos, con espectáculos. El ayuntamiento, junto a 17 asociaciones de comerciantes que agrupan a casi 500 comercios de toda la ciudad, pone en marcha la campaña Tu Pequeño Gran Comercio. O lo apoyas o lo pierdes. Es claro el mensaje. Desde hoy, 16, hasta el 30 de diciembre, comprar tiene premio. Y lo explicaba así el consejero de Economía del Ayuntamiento, Carlos Gimeno.
Por compras superiores a 10 euros se les entregará a los clientes un boleto con dos números, uno para participar en la supercesta y otro para participar en la cesta de cada distrito, y además habrá un rasca y gana en el que estamos poniendo casi 10.000 euros en bonos, en vales de compra para utilizar los establecimientos. Estamos hablando de 900 vales de 10 euros, 4 de 100 y 2 de 200.
Se sorteará el 5 de enero, así que te puede llegar un regalo extra de los Reyes, que pues no está nada mal. El ganador de la cesta recibirá 35 regalos, entre ellos 500 euros en carburante, un ordenador portátil, entradas para conciertos del Príncipe Felipe, un sillón, un sofá, un lote de libros, una tablet, un año de hamburguesas gratis, ojo, comidas para dos personas, lotes de bebidas, prenda de ropa y una bicicleta eléctrica. Te he nombrado algunos premios, pero hay muchos más. Además, entre el 16 de diciembre y el 3 de enero se han programado cerca de 100 espectáculos y acciones de dinamización.
Vamos a encontrar en cada una de nuestras calles. Estamos hablando prácticamente 5 actividades al día, donde estamos hablando de música, de teatro, de circo y sobre todo, como estamos viendo por aquí, de personajes navideños que van a animar nuestras calles, que seguro que van a entrar en vuestros establecimientos y que van a hacer que los ciudadanos entren y sigan descubriendo el pequeño gran comercio, que es un poco el eslogan que hemos querido mantener.
Bueno, oye, pues que tengas mucha suerte en este sorteo. Te contamos también, antes de seguir con otros asuntos, que la alcaldesa de Zaragoza ha confirmado que la noria de Navidad será instalada este fin de semana, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares. Te lo contábamos ayer en nuestros informativos, que no se sabía nada de esa noria. Bueno, pues parece que la alcaldesa confía en que ya se pueda instalar. Están trabajando, dice, con los permisos, con la tramitación necesaria para el montaje. La alcaldesa Natalia Choca se ha mostrado convencida de que en pocos días se podrá disfrutar de esa noria, cumpliendo todas las garantías, con todas las normas de seguridad. Y te recordamos, va a ser en una ubicación nueva, eso sí, en la antigua chimenea en el Actur. Y todo esto ha dicho que está llevando un poquito más de tiempo en la tramitación de los permisos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estemos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Me cuelo aquí este ratito para hablar de cine, naturalmente, como nos gusta hacer todos los jueves, y sobre todo porque este martes es un día muy especial. Ahora te lo cuento, pero antes déjame que te presente, pues, por supuesto, a nuestro experto en cine, que está siempre aquí con nosotros, Carlos Gurpegui. ¿Qué tal?
¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Es que no nos podíamos perder este aniversario, 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen. Se ha enamorado, ¿eh? Con Austin. Pues es que, evidentemente, y hoy lo celebramos. Y además con una protagonista, ¿verdad, Gurpe?
Sí.
Que nos puede hablar pues muchísimo, porque ella es especialista en literatura inglesa y en crítica literaria. Y queremos hablar con Susana Onega sobre Jane Austen, como decimos, escritora a la que hoy le dedicamos este espacio. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días.
Bienvenida.
Buenas, Susana.
Hola.
Bueno, hay que decir que, bueno, yo no sé cómo podríamos calificar así en titulares a Jane Austen, Susana.
Bueno, en la prensa que veo yo a veces hablando de Jane Austen siempre la colocan mal en la literatura porque dicen que es una escritora victoriana.
Claro.
Y no es una escritora victoriana porque se murió 2 años antes que el rey Jorge III, o sea que es de la época de Jorge III, llamado el loco, estaba enfermo. Y todo su mundo es un mundo un poquito anterior al imperio victoriano. Es un mundo que está en transición. La revolución industrial acaba de empezar, pero lo que está en el centro de la sociedad, sí, en ese momento son las guerras napoleónicas y el nacimiento del romanticismo y todo eso. Entonces, Jane Austen para todo el mundo debería ser como la primera mujer que coge las riendas de la novela y la convierte en algo verdaderamente femenino. La propia Virginia Woolf hablaba de ella con admiración, a pesar de que Virginia Woolf es una escritora mucho más comprometida,
claro,
porque la sociedad en la que vivía Jane Austen era una sociedad asfixiantemente patriarcal, en que las mujeres estaban puestas a la misma altura que los niños y se les consideraba solo como objetos que debían mantenerse siempre en casa y demostrar tener muchas virtudes, eran las portadoras de la moral, etcétera, ya, etcétera. Entonces, ella es la primera escritora que representa este mundo.
Y Susana, ¿qué tiene Jane Austen que no tienen las demás?
Bueno, Jane Austen admiraba muchísimo a otras escritoras anteriores que habían intentado pasar de lo que se llama el romance, que son aventuras fabulosas. Comparándolo así un poco en plan bárbaro,
sí,
es lo como Don Quijote de la Mancha, que es que ya se harta de las novelas de caballería y empieza a escribir novelas. Pues ella,
sí,
se harta de las novelas góticas, de las novelas de fantasía, de los romances improbables, y sí, empieza a escribir sobre su vida real, lo que le estaba pasando a ella y a su sociedad, que era una sociedad muy pequeñita, porque era una sociedad restringida al sur de Inglaterra y a la clase media alta, a lo que se llama la clase gentil, claro, que es una clase que está a punto de desaparecer.
Bueno, y eso que se ha llevado pues su literatura al cine, y además de, bueno, pues con éxito evidente, como por ejemplo, todos recordamos, Sentido y Sensibilidad.
Sí, sí, bueno, yo creo que hay versiones de todas las de casi todas las novelas, ¿no? Que yo sepa, hay Orgullo y Prejuicio también, Mansfield Park, no sé si está, el Sentido y Sensibilidad, por supuesto, y Persuasión también está en versión fílmica. Y también hay luego muchos remakes, porque estaba pensando ahora mismo de los Bridgerton, que es una serie que todo el mundo en España ha visto, que está precisamente en la época de la reina Carlota, que es la mujer de Jorge III, es en la misma época.
Claro.
Y hay muchas de estas. Los ingleses es que son magníficos en hacer versiones fílmicas de novelas clásicas. Lo hacen muy bien.
Exactamente, porque tenemos actores impresionantes. El Colin Fry de la BBC, qué maravilloso,
sí,
que es casi referente único de Sentido y Sensibilidad. Perdón, de Orgullo y Perjuicio, perdón. Y el Hugh Grant de Sentido y Sensibilidad,
eso es.
Que,
sí,
que también hay.
Sí,
el cine y la televisión nos ha ayudado a crear ese imaginario.
Sí.
A veces donde los galanes lo tenían difícil, ¿eh? Pero ojo, que bien han estado
difícil
representados ambos mundos, el,
sí,
femenino y el masculino, ¿no?
Sí, sí. Y además a veces pues, cogen protagonistas masculinos que no son muy guapos. Y te cuesta empatizar con ellos, ¿no? Por ejemplo, en Persuasión, que la volví a ver el otro día para refrescarme para esta situación,
¿sí?
Pues es que a mí me parecía que no era nada atractivo este muchacho de clase más baja, que por eso no se puede casar con la dama y, ¿sí? se tiene que ir a lo que se iban todos a hacer fortuna en un barco, ¿no? Uh-huh. Y nunca me pareció guapo, o sea, no los cogen muy reales. Y otra cosa curiosa también que hacen los ingleses es que son totalmente lo que decimos nosotros colorblind, son ciegos al color. Uh-huh. Te ponen una reina Carlota negra o un hermano mestizo, y eso es una cosa curiosa de los ingleses, uh-huh. Sí.
Bueno, pues, oye, que recomendamos, por supuesto...
Las revisitaciones.
Ahora que estabas diciendo, Susana, que, la, sí. que habías visto, por ejemplo, que volvías eso a ver algunas películas, hombre, pues, ¿por qué no, verdad? Ahora,
hombre, claro. Hombre, Sentido y sensibilidad es la mejor novela, ¿sí? Yo creo, de Jane Austen. Esa, por lo menos, hay que buscarla en la web y volverla a ver, claro que sí.
Susana, te quería preguntar, tú como experta también de temas transversales en literatura, como la ética y el trauma, la sí. vulnerabilidad, la resiliencia tan necesaria, en el cosmos, en los universos de Austen, están más que presentes, ¿verdad?
Muchísimo, están muy, muy, muy presentes, porque son todo mujeres que lo que se espera de ellas es que no molesten, que estén en un rincón sin dar guerra, por supuesto que no escriban. Jane Austen estaba obligada a escribir en la sala de estar y cada vez que entraba alguien por la puerta tapaba con un papelito o lo que sea para que no vieran que estaba escribiendo, o si las pillaban en una biblioteca también pedían perdón porque entonces tenían un sentido de inferioridad tan total. Y además en esta época lo que pasa es que la moralidad antes no tenía que ver con el sexo, pero la clase mercantil de repente da ese cambio y lo más importante de todo es tener una mujer que no dé guerra, que sea un ángel del hogar y que además sea purísima porque así se asegura que la descendencia es suya.
Claro.
Entonces, todo eso es una fuente de traumas tremendos, claro, para las mujeres, que tienen que estar a la altura. La peor desgracia que le puede pasar a una mujer es que la engañen, y pasa mucho en las novelas, que le dicen que se van a casar con ellas, luego se escapan por la noche y ya no se casan, ¿no? Entonces ya está muerta ella y toda su familia.
Porque, Susana, no se entiende el universo Austen sin la crítica social.
Claro, claro que sí, efectivamente, sí. Bueno, Jane Austen... se mantiene en su medio, que es la aristocracia rural.
Correcto.
Y entonces a lo mejor no es muy consciente de los grandes cambios que está teniendo el mundo, uh-huh. Con la industrialización que está. Ella vive en el sur de Inglaterra y en el norte están empezando ahora a producirse cambios como el descubrimiento de la máquina de vapor y todo eso.
Uh-huh. Entonces, apasionante.
Pero siempre tiene algún... Por ejemplo, en Massfield Park, el dueño de la mansión no está porque está en una hacienda que tiene, que se llama Antigua, que tiene esclavos ahí. Y entonces la ausencia de él el que produce el desajuste de la estructura social. Entonces sí, sí, la sociedad es muy importante. La propiedad que llama ella, los valores correctos que luego van a desarrollarse en la época victoriana, cuando se convertirá en el Imperio Británico y exportarán sus valores a todo el mundo.
Y para terminar, estaremos rato contigo, la verdad que...
Ya perdonaré.
Menudo caramelo nos está regalando, no, al contrario, somos todo orejas y oídos. Preguntar, por cerrar, en este aniversario que celebramos hoy de Jane Austen, ¿qué es la nobleza para Austen? ¿Qué moraleja o qué mensaje de nobleza o de lo noble podemos recibir nosotros y nosotras como sociedad ahora en el siglo XXI respecto a esos relatos del XVIII?
Bueno, pues yo creo que lo más importante siempre es dejar de mirarse en el ombligo, dejar el narcisismo, mirar al mundo con ojos limpios y ver que los que están alrededor de uno, aunque sean de otro color, aunque tengan otra cultura, pues son seres humanos igual que tú, que tienen sus problemas, y tratar de ponerse un poco en la posición del otro. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad de los otros. Yo siempre he querido saber todos los idiomas del mundo, era mi aspiración, luego me quedé en cuatro. ¿Por qué? Porque si entiendes lo que te dice otro en otro idioma, ya no es un enemigo, ya no es un alienígena, ya es un ser humano con el que te puedes comunicar. Entonces yo fomentaría la conversación, como hacía Jane Austen.
Es verdad.
Todos sus personajes al principio se caían fatal, estaban llenos de prejuicios, van soltando los prejuicios, van viendo la parte buena que tiene el otro, van corrigiendo su propia posición ética y entonces dan el paso hacia el otro. Y eso para mí, yo creo que ella lo decía y yo creo que debemos recordarlo hoy en día, sobre todo.
Pues me voy a quedar con eso. La verdad que ha sido muy bonito haber estado hablando hoy en el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen con una especialista en literatura inglesa y en crítica literaria como es Susana Onega. Susana, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Venga, adiós.
Bueno, y volvemos. También nos quedamos aquí en el presente, no en el futuro, porque ya está a punto de estrenarse en Estrenos Hoy de Cine. Llega, que ha llegado por fin. Avatar, Fuego y Ceniza.
Esto es lo único puro que hay en este mundo. El fuego vino de la montaña. Arrasó nuestro bosque. Mi pueblo imploró ayuda.
Pues ya, Avatar, again. Ya, es que no me acuerdo qué había pasado.
Pues mira,
sí, el problema tengo yo.
Ahora vamos al lado oscuro, ¿no? Pero sí que hacemos un salto oscuro, de la saga. Sí que estamos en el mundo de lo difícil, de lo espiritual, de lo posible, del pulso. Uh-huh. Y bueno, ya los que la han visto en el Dolby Theatre de Los Ángeles han aplaudido. Tiene ni más ni menos que el aplauso de logro cinematográfico apabullante de la crítica y bueno, llega ahora para Navidades con un gran presupuesto, una inversión de 250 millones de dólares, una barbaridad. Bueno. Y bueno, ya sabemos que todo lo que toca esta línea de productos, además del autor de Titanic, pues hacen películas consagradas de éxito en taquilla. Es el capítulo más largo de la saga. Son 3 horas y media.
¡Hala! ¿Qué dices?
Animamos. Vamos a asistir a un personaje protagonista, que ni más ni menos es el pueblo de las cenizas, Clanes, y bueno, pues veremos también esos pulsos entre lo pacífico y el conflicto. Quizás yo, que soy más de la cultura Mad Max, está bien este escenario del hábitat y del agua y lo sensible para reflexionar de otras cuestiones, ¿no? Y quiero poner en valor, aparte de actorazos como Zoe Saldaña, Stephen Lang y Sam Worthington, como Ona Chaplin, la nietísima de Charlotte, pues encarna a Baraj, una líder del clan, muy peligrosa y muy burra. Y bueno, y yo creo que es una película que va a pasar diferente dentro de la saga. Y bueno, a verla, aunque sea excesiva, y bueno, y aunque también la podamos ver en 3D, que forma parte de la propuesta.
No, claro, yo era sobre todo eso, porque claro, con las gafas ahí, 3 horas y media, pero lo voy a hacer, te lo digo, porque me gusta mucho.
Y secreto, y con esto acabo de Avatar.
¿Sí?
Está preparando Cameron ya la siguiente, la 4.
No.
Y la 5.
Creo.
Sí, para 2031.
Claro.
Pues lo que cuesta hacerlo, lo que cuesta verlo.
¿Cómo estaremos en el 2031? Pero bueno, ¿qué espera? Más pronto, antes del 2031, en series. Bueno, de hecho, desde el pasado fin de semana ya está disponible en Netflix Ciudad de Sombras.
Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña. Desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milá.
Pues sí, lo han encontrado quemado en el edificio de Gaudí. Y bueno, ni más ni menos, ¿qué tenemos aquí? Pues con todo nuestro cariño y duelo, uno de los últimos trabajos de Verónica Echegui, en este thriller policiaco, protagonizado por ella misma y por Isaac Ferriz.
Qué guapa.
Echegui es la subinspectora Rebeca Garrido, que intentará conseguir pillar al autor del crimen, y Ferris es el inspector Milo Malar, suspendido por cuestiones de indisciplina de los Mossos, uh-huh. y ambos dos, pues un Sherlock Holmes y un Watson, ¿no? Uh-huh. Pero desde ahí todo un escenario precioso y bonito, pues para contar también lo que hemos estado diciendo antes, vulnerabilidades y cuestiones sensibles para hablar, pues bueno, de cómo el ser humano pues necesita de revisión, uh-huh. y bueno, y a veces el conocernos a nosotros mismos hace que lleguemos al quid de la cuestión y saltar el secreto de quién ha asesinado a el cuerpo quemado aparecido en la fachada del Gaudí.
Ciudad de Sombras se llama, si te interesa. Pues nada, oye, que muchas cosas, oye, ¿eh? Madre pues sí. mía. Pues aquí dejamos que seguimos nosotros, que volvemos con más cosas. Gurpe, un placer.
Un placer y ya prontito nos ponemos casi Nochebuena. Que vaya bien.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, a las 13:48 hacemos un mini repaso de algunas noticias del día. Por ejemplo, la triste noticia de que ha fallecido el joven de 22 años que ayer sobre las 8 de la tarde fue arrollado por un tren en la estación de ferrocarril de Casetas. Lo ha confirmado esta mañana la Guardia Civil. El joven fue ingresado anoche en el hospital Miguel Servet en estado crítico y ha fallecido como consecuencia de las graves heridas que sufrió en ese accidente sobre el que se ha abierto una investigación. El tren que arrolló a la víctima era un tren de pasajeros de la empresa Alvia, que cubría el trayecto Bilbao-Barcelona y que se dirigía a la estación de Delicias. Y otra noticia, la de hoy, 170 empleos directos y una inversión superior a los 40 millones de euros. Son las cifras que avalan el importante proyecto empresarial que esta mañana se ha presentado en Borja. Hablamos de Lieder Automotive, que está impulsado por las empresas Fagor y la china Duli Technology, un proyecto relacionado con el vehículo eléctrico. Lo explicaba esta mañana el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, con el que hemos hablado. Nos contaba que permitirá reactivar la actividad industrial en esta zona de la provincia y situará Borja en la cadena de suministro para el sector de la automoción.
Zaragoza.
Estar informado.
La restauración de la fachada de la Basílica de Santa Engracia en Zaragoza estará pues terminada en unos días. Estaba previsto que estuviera lista hasta Navidad. Posteriormente se abordará la restauración de la portada renacentista. El gran problema, el enemigo, es la humedad. Se han retirado ya parte de esos andamios que hemos estado viendo estas semanas atrás y se está trabajando en el arco que protege la portada. Hoy mismo los encargados del proyecto han hecho una visita al templo para comprobar cómo evolucionan esos trabajos. Saludos de Pilar López Isla, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y quien mejor nos puede hablar de la restauración que se está llevando a cabo, pues es el encargado de dirigir esos trabajos, Fernando Alegre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para restaurar esa fachada de Santa Engracia?
Convendría aclarar que estamos hablando del conjunto de toda la fachada y las torres,
¿sí?
del que queda excluida la portada de alabastro, de los morlanes, ¿verdad? Mm. Entonces, los trabajos en la fachada han consistido fundamentalmente en una limpieza. Los últimos trabajos que se habían realizado eran del año 91-93. Entonces, bueno, es una limpieza y tras ella, pues todas las reparaciones puntuales, que bueno, lógicamente la situación de intemperie de esta fachada pues exigía después del paso de este tiempo, y hemos también establecido, pues incorporado pues algunas mejoras en lo que se refiere a su conservación, para control de humedades ascendentes en los zócalos, que afectarán, digamos, positivamente también a la conservación de la portada de alabastro, y también, pues justamente lo que usted mencionaba hace un momentito, de la protección de las zonas altas de la fachada, de esas coberturas, con el fin de evitar infiltraciones, escorrentías de agua de lluvia, y todo con el fin de dejar esta fachada en unas condiciones de conservación pues suficientemente aceptables, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, claro, pues la terminación, hay que tener en cuenta que esta fachada parece unitaria, pero es el resultado de sucesivas intervenciones y también reconstrucciones. Ha tenido una vida, una historia bastante azarosa. Y eso quiere decir que en el momento en que la limpias, pues aparecen todos esos rastros de sus heridas, sus parches, sus reconstrucciones, que lógicamente después es necesario aplicar pues, una serie de veladuras de protección, y también que homogeneicen, un poco unifiquen el aspecto general de la fachada, con el fin de que se pueda percibir pues como un elemento unitario y se pueda percibir de una manera sosegada y con una lectura correcta, ¿no?
Lo hemos dicho ahora hace unos minutos, esta mañana estabais visitando el templo. ¿Se puede dar ya una fecha para saber si se concluirán esos trabajos, los que corresponden a la parte de la parroquia y del arzobispado, porque luego hay otra parte que asume la DGA? Lo que es esta primera fase, ¿ya se sabe cuándo va a estar terminada completamente?
Sí, nosotros a lo largo de lo que queda de semana, ¿sí? O sea, estamos hablando ya de fechas muy concretas, ¿verdad? Lo que queda de semana lo vamos a destinar a terminar con estos trabajos en el desarrollo alto de la fachada, en concreto en la protección del arco sóleo. Y para la semana próxima de Navidad ya podremos observar la fachada sin los andamios, la fachada restaurada y limpia sin los andamios. Sí que nos reservaremos en la zona baja todavía algunos cuerpos bajos de andamio y un vallado, porque quedarán pendientes algunos trabajos muy concretos en zócalos, piedra, los anclajes de la reja, en fin, una serie de trabajos a cota baja que quedarán ahí localizados para que en las semanas sucesivas, pero ya muy prontito, los terminemos definitivamente.
¿Y estaba mejor o peor de lo que esperabais?
Estaba, pues yo debería decir que estaba bastante como la esperábamos, ¿no?
Bueno.
Por suerte, los trabajos que se habían realizado en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, habían estado, los teníamos documentados, teníamos bastante información previa de los trabajos que en otras intervenciones se habían hecho, y también conocíamos relativamente bien la historia constructiva de esa fachada. Por lo tanto, podíamos ir bastante, a diferencia de lo que pasa con algunas otras restauraciones, que entras en obra con un proyecto que puede ser bueno, pero que puede tener algunas lagunas o algunos elementos de imprecisión. La verdad es que en este caso no ha habido sorpresas importantes y hemos podido mantener las previsiones de proyecto con bastante fidelidad.
¿Y a simple vista se nota algún cambio?
En restauración, lo del el cambio, uno tiene que preguntar, ¿y eso es bueno o es malo, no?
Sí.
El cambio. No se encontrará ningún cambio formal. Uh-huh. Sí que se verá, se verá limpia,
claro.
¿Verdad? Y eso facilita la lectura y, sobre todo, dignifica. Uh-huh. Lo que se percibirá es que, de alguna manera, esta fachada, que lo cierto es que hasta ahora se ha considerado casi solo como un marco para la portada, ¿verdad?
Sí.
Pero no un elemento que en sí mismo tenga algún interés histórico relevante. Y la verdad es que es una fachada tardobarroca muy interesante, con una composición muy bonita y muy inteligente, y que espero que de alguna manera pues esta limpieza y esta dignificación contribuya un poco también a valorarla, ¿no?, como tal fachada. Pero bueno, por lo demás yo diría que será eso lo que la vista percibirá, pues algo, pues algo pues que ya no tiene esos chorretones, algo más limpio, más sosegado, que se puede ver con más tranquilidad, pero que es la de toda la vida, es decir, nadie se va a quedar sorprendido, bueno, salvo porque a lo mejor pues las bajantes de cobre pues todavía tienen brillo y pasarán unos días hasta que se opaquen.
Vale,
¿no?
Pero... Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos siempre esos detalles. Hablamos en otra ocasión. Buenas tardes.
De acuerdo, buenas tardes.
Adiós. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Cuida tu cabello, cambia tu vida. Clínica Svensson, líder en tratamientos e injertos capilares. Este mes, diagnóstico más 2 sesiones de tratamiento gratis y sin compromiso. Acércate a nuestra clínica Svensson en Paseo de Sagasta 10 en Zaragoza o pide cita a través de svensson.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Buscas una nueva ruta para correr? Zaragoza está creando una de las más completas y verdes del país. 2,5 kilómetros de corredor fluvial, caminos renovados, sombra natural, aire limpio y el sonido del agua acompañando tu ritmo. Conecta desde el Parque Bruil hasta el canal, pasando por puentes, sendas y zonas arboladas que refrescarán tus entrenamientos. El río Huerva será un nuevo escenario para el deporte urbano. Zaragoza redescubre el Huerva. Un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Llega a Zaragoza Naturaleza Encendida Boreal para iluminar tus noches. Desde el 5 de diciembre en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Vive la magia de las auroras boreales, animales polares y un mundo de luz que te hará soñar. Una experiencia única para toda la familia. Entradas en naturalezaencendida.com.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es.
Automóviles Sánchez. En carretera de Logroño número 32, Zaragoza.